Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
¡Hola, gente mítica de todo el mundo! Sean bienvenidos al prefacio mítico de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Así es, yo soy el Conde Fabregat y mi compadre...
Yo soy Renato Guillén, él también es mi compadre, el Conde Fabregat. Estamos muy contentos de vernos nuevamente a la distancia, mi carnal. ¿Cómo has estado?
Pues bien, todo bien, pues emocionado por el capítulo de hoy. Está padre, de hecho, el día de hoy nos deleitaste con mitos de los que no teníamos idea. Y que están muy padres, la neta.
Y creo que es la primera vez que vamos a hablar, ya lo dijimos la otra vez, pero vamos a hablar de mitos que rodean a otros mitos, ¿sabes? O sea, ahora sí un mitoception nos vamos a aventar esta semana.
Además, está padre porque una chica de Australia nos escribió y nos dijo, qué bueno que van a hacer esto porque aquí en Australia sabemos muy poco de los mitos de los aborígenes australianos.
¡Ay, güey!
Entonces,
wey,
va a estar divertido. Entonces, sí, la verdad...
¡Espero no cagarla!
¡Ojalá no!
Ya lo verán en una
horita. De cualquier manera, vamos a mandar unos saludos, ¿no?
Correcto, mi carnal. Sí, así será. Mira, yo quiero felicitar por su cumpleaños, que la verdad es que no sé si va a ser en unos días o ya fue, pero porque recibí el mensaje hace unos días. Pero Fanny, @SerenaNietz, me encargaron que la felicitara por su cumpleaños. El domingo recibí un mensaje pidiéndome que la felicitara por su cumpleaños y te felicito por haber nacido, que sea una gran vuelta al sol y muchas gracias por escucharnos.
Sí, yo también quiero mandar un par de felicitaciones. Una es de Ana C. Méndez, que nos escribió diciéndonos que era su cumpleaños y que quería una celebración. Entonces, un abrazo de Catón Quiro bien chido. Y además, ¡otro cumpleaños!
¡Órale!
¡Otro cumpleaños! Este es el día 22, o sea...
Ajá. ¿Ayer? Sí, ayer. Sí, ayer.
Entonces, su nombre es Mario González y es uno de nuestros patrons. Entonces, tenemos que mandarle un abrazo muy, muy grande. Espero que cumplas, estés muy feliz en esta vuelta al sol, como dice mi buen Renato, allá en Veracruz, ¿verdad? De donde viene tu familia.
Ah, mira, jarocho como mis ancestros. Muchas gracias por apoyarnos, no solo con el view, sino con la marmaja. Sabremos responder a tu producción ejecutiva. Ah, yo quiero mandar un último saludo a una gran amiga, hermanita, Marbella Romero, alias, antes conocida como Noesh en los bajos mundos del internet. Es una amiga que ha estado escuchando mis productos en el internet durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y el otro día me dijo, ay, pinche culero, a mí ni me mencionas, perdóname. Aquí, muchas gracias por el apoyo de décadas, básicamente, a todas las estupideces que he hecho en el internet durante tantos años. Sábete, querida oficial, y oficialmente mencionada.
Pues me parece muy bonito, mira, que agradezca a una persona que lleva 10 años oyendo tus madres.
Sí, cabrón.
Pero bueno.
Tenemos mucha suerte.
Vamos a arrancar entonces con unos mitos del otro lado, antípodas.
Antípodas,
unos mitos,
correcto.
Antípodas de nosotros, o sea, que están del otro pinche lado del mundo.
Están entonces, tan lejos que si te comenzar. Alejas, te empiezas a acercar, güey. Así de lejos están.
De hecho, me acuerdo, alguien, no me acuerdo quién fue, una amiga fue a Australia en avión y resulta que cuando vas hacia allá, llegas, ajá, a la misma hora que saliste porque estás volando.
Ah,
o sea, si vuelas directa, se siente, ha de estar bien loco porque llegas exactamente la misma hora que saliste.
Que te fuiste y 24 horas de avión después, ¿no?
Ah, güey, o sea, no, te avientas, no sé cuánto tiempo es, güey, no son 24 horas, pero como estás volando contra
contra el sol,
tierra,
digamos.
Ajá, entonces pues como que... llegas a la... No sé cómo está bien.
Uf, mira, bueno, debe ser un viaje cansado y la gente mítica no lo va a tener que emprender para saber de mitos australianos. Es mucho más cómodo escuchar un podcast que viajar en avión, sobre todo en estos tiempos.
Así es, entonces, pues bueno, viajemos a tierras australianas y comencemos.
Nos vemos, mi gente.
Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos.
¡Hola, gente mítica de todo el mundo mítico! Sean todos y cada uno bienvenidos a la nueva temporada de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos, un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron.
Como el y vivieron felices para siempre.
Eso nomás en los cuentos. Y a veces. De hecho, hay cuentos bien realistas donde se pone de la verga el pedo, ¿verdad?
Correcto. Sí.
En la mitología pasa mucho.
Sí.
De hecho, en el otro capítulo del Cujulín, uh-huh, a ese güey no le fue bien.
No.
O sea, no terminaron feliz para siempre.
No, pero no lo dijeron tampoco. Es que el problema es cuando mienten, ¿saben? Como, o sea, la Bella Durmiente y el Príncipe vivieron felices para siempre. No creo.
No. De hecho, normalmente termina en divorcio.
Sí, exactamente.
Y terminaron divorciados para siempre.
Para siempre. Ese sí creo para
siempre. Ese sí pasa, güey. Porque si no, eso sí es raro, güey, que reboten. Y sí, se vuelven a pegar. Pero bueno, yo soy el Conde Fabregat.
Yo soy Renato Guillén.
Y en los controles tenemos a Iván Juárez.
Mucho gusto.
Nuestro gran productor. Y pues vamos a comenzar porque hoy les tenemos una historia maravillosa del otro lado del mundo.
Pásame la Baba Yaga, por favor, porque si no vamos a romper el procotolo.
Y lo tenemos que poner al revés porque están en Australia.
Bueno, teóricamente no hay un derecho y un
no,
revés.
No hay para arriba y para abajo.
En el universo no hay para arriba ni no hay para abajo. No, pues no.
O sea, si hay gravedad es para abajo.
Si hay gravedad es hacia donde estés.
La gravedad es para abajo.
En efecto, vamos a hablar de Australia, mi carnal. Vamos a hablar específicamente, les voy a contar mitos de los aborígenes australianos. Y esta es una mitología muy chingona y muy particular, porque tiene, ahora sí que tiene la particularidad que hay muchos mitos alrededor de los mitos australianos.
Ok, o sea, como que la gente inventa mamadas alrededor de lo que ellos creían. Mm. O sea, de que dicen que creían cosas que no creían.
Exacto, y además hay gente que inventó cosas... O sea, gente que inventó que creían los aborígenes en algo cuando los aborígenes no creían
nunca
en eso.
Nunca creían
jamás.
En eso.
O tomaron conceptos y los descompusieron de una manera que es de güey, no tienen nada que ver. Pero, o sea, nos dimos cuenta, entre comillas, a lo que en el siglo XIX, cuando llegaron los
ingleses.
Los ingleses dijeron, aquí pasa esto y esto y esto y esto y esto. Y la vuelta de los años es, güey.
No es cierto.
No, en lo absoluto.
O sea, como Heródoto y como en nuestro gran fin de temporada, donde nuestro querido José Antonio Badía dijo que los australianos hablaban a través de los sueños.
Ese es uno muy particular. Ese es uno muy particular.
Ok, porque me acordé ahorita que
también
que...
lo de la serpiente arcoíris.
¿A poco?
También es un mito. A ver, vamos a empezar con ese que dijiste de Badía.
De Badía. Ok, excelente. Un saludo a los legendarios.
Mi querido Badía, me tuve que morder un huevo para no corregirte en ese pinche.
Pues medio lo hiciste, pero nos seguimos hablando de otro tema.
Lo volví a ver el
¿sabes
el
qué hiciste? Hiciste. ¡Uy!
¡Uy! Sí. Lo volví a ver y luego.
Sí. De hecho, tu reacción fue así. Y yo fue así como, Renato, déjalo.
Sí, déjalo ir. Ahí te va. Bueno, primero, ante todo, el primer, antes de empezar con el mito que decíamos de Badía, el primer mito que quiero hablar contigo, mi carnal, y con toda nuestra querida audiencia, es que no existen los aborígenes australianos. O sea, no es que no existan ellos. A lo que voy es, no hay tal cosa como...
Porque la Tierra es plana. Entonces no pueden existir porque ellos estarían abajo.
Es como Tlaxcala. Australia es como Tlaxcala, güey. No. A lo que voy con esto es que no hay una cultura de los... No hay una cultura de los aborígenes australianos. Claro. Son muchísimos.
Claro.
Australia es enorme.
Claro.
Y ellos no son tantos. O sea, numéricamente no son tantos.
Pues
o sea,
se sobrevive ahí, cabrón.
Exactamente. No, bueno, además. A lo que voy es, si sonarías tonto diciendo los mitos oaxaqueños.
Sí,
¿sabes?
No mames.
Sonarías como un estúpido.
Mixtecas, zapotecas. Correcto. O sea, pueden ser un chingo de cosas.
Correcto. Y nada más es Oaxaca, que es una millonésima. ¿Sabes de qué tamaño es Australia en realidad?
O sea, sí, como... es más grande que Estados Unidos, si no me equivoco. No, pero el mismo tamaño de Estados Unidos.
Para ponerlo en perspectiva, ahí te va. Lo vi en un mapa, lo vamos a poner aquí en las imágenes.
Ahora.
Gracias, querido señor editor, que lo va a poner.
Hoy los, si no aparece, pues no lo pongo.
No, si no aparece, es igual lo pongo no en el salió. Instagram.
O sea, pero eso, véanlo en el Instagram.
Véanlo en el Instagram, a fuerza sale.
Y si no, pueden saber que es muy grande.
Es muy grande, pero así te va qué tan grande. Ya ves que Australia es una islota con una islititita que es Tasmania.
Sí, Tasmania, sí. Okay.
Si pones a Tasmania, la costa norte de Tasmania, ajá, con la costa norte de Egipto, ¿sabes? O sea, la que comunica, la que toca Egipto, sí, del mar Mediterráneo.
Sí.
Ok. La costa de de Tasmania, entonces, tocaría con el canal de Suez, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, si la costa norte de Egipto es la costa norte de Tasmania, la parte más al norte de Australia,
ajá,
llega a la mitad de Finlandia.
¡Holy fucking! ¿A poco está tan lejos, güey?
Y de este a oeste, el oeste australiano, en este acomodo que te digo, estaría en las Islas Canarias y el este estaría en Kiev, en Ucrania.
Pues sí, güey. Es que los mapas están súper mal hechos, güey, y no nos dan la perspectiva. Pero sí, correcto, no mames, es que gigante. Es gigantesquísimo.
Y cuando los blancos, es decir, cuando los europeos llegaron a Australia en el siglo XVIII, perdón, había entre 300.000 y 700.000 aborígenes. Es nada, güey. Para una, o sea, digo, también.
Sí, no, para ese tamaño, 400, ¿cuántos?
Entre 300.000 y 700.000.
En todo el país.
En todo el continente, sí.
El continente. O sea, ¿sabes? Considerando que Estados Unidos es más o menos del mismo tamaño de este a oeste, hasta donde tengo entendido.
De este a oeste, más o menos.
De este a oeste es más o menos la misma masa. Uh-huh.
Continental.
Continental.
Sí.
Ahora bien, uh-huh, ahí hay 300 millones de personas, güey. Ajá. Uh-huh. Y hay un chingo de lugares donde no está. Estos son 300.000, güey.
Ajá, holy en un fuck lugar. Ahora, también, Australia. No es tampoco que digas que eran tontos y no supieron no, colonizar pues es que toda Australia.
¿Cómo sobrevives?
Es que está cabrón. Hay desierto. Sí. Hay zonas que no puedes cultivar ni madre, ¿sabes? O sea, no es
de
que
hecho,
sean...
De hecho, en Australia solo se vive en la parte del mar. En el centro.
Sí, totalmente.
No hay... De hecho, los que viven ahí, los Bushmen, no sé si has visto esto, que para encontrar agua luego agarran como unas jícamas, que uh-huh, son... pues una raíz enorme que escarban y sacan de... Y ahí es chupando como una jícama, es como se mantiene. O sea, tienes que tener una capacidad de sobrevivir sin agua.
Ah, sí, cabrona.
Pero, o sea, esos güeyes están ridículos de lo poca agua que toman.
Sí, en efecto. Toda la parte o sea, del oeste de Australia es un desierto que el único más seco, sí, tengo entendido, es el de Atacama, ¿sabes?
Sí.
O sea, si es una zona es una muy inhóspita.
Sí, es una trampa de muerte, güey.
Por eso,
en todos los sentidos.
Totalmente. Por eso no son tantos y por eso son... Antes decían... Les llamaban cazadores recolectores, ¿no? Uh-huh. O civilizaciones agráficas, o sea, que no escribían. Pero no es, eso suena como a que los que escriben son mejores que los que no escriben. O sea, como que son más avanzados o que son más civilizados. Pero no, estos simplemente son culturas orales. ¿Okay?
Además, bueno, no sé, pero algo había oído de que también tienen... No sé si son estos o son... Ah, ya me estoy confundiendo.
¿De qué?
De que escribían con nudos. Entonces,
no, esos son los incas.
Los incas,
sí,
okay.
No, ellos no escriben.
Ellos no escriben en lo
son
más
culturas
mínimo.
Agráficas totalmente.
Pero sí tienen como una metodología en la forma de mantener la literatura oral, ¿no?
Esos son lo que decía el menso de Badía, que hablaban a través de sueños. Ah. Lo que ellos tienen son una madre que se llama Dreamlines, ¿ok? La palabra dream... Ahora, de nuevo, no todos los grupos... Ah, porque esa es otra.
Sí, eso es...
O sea, son 250 culturas, o sea, tribus, entre comillas, y 400 lenguas. En México tenemos 364 variantes dialectales de 68 lenguas. O sea, es un número astronómicamente más grande de lenguajes que tienen.
Pues es que es mucho más grande también.
Es mucho más grande, son más, o sea, viven más separaditos, entonces se para la lengua, pues ya no le entiendes al otro cabrón, ¿sabes?
O sea, y ahí sí está el pedo de como, o sea, de poquitita banda que habla
sí.
un dialecto, sí. Y nada más ellos, esos pinches 400 sí, güeyes.
Correcto. Ha habido más lenguajes que ya murieron en Australia de los que ha habido en toda la civilización humana.
No mames.
O sea, es un cálculo, nadie sabe. Es un cálculo, pues, sí. No puedes saber qué es un pinche.
¿Es en serio?
Sí,
güey.
Sí, sí, sí.
Porque... O sea, surgen y se mueren.
Sí, sí, sí. O sea, tiene que haber pasado. O sea,
son muy básicas.
¿Cómo
o sea,
básicas?
Son lenguas muy básicas, o sea, porque.
What do you mean?
Se van haciendo más complicadas con el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo.
No necesariamente.
No necesariamente.
No. O sea, no todas las lenguas aglutinantes, ajá, con el paso del tiempo se van haciendo palabras cada vez más largas.
Sí.
Pero no todas las lenguas son aglutinantes y no todas las lenguas no, en Australia lo son.
Y por eso se van creando. O sea, las que no son aglutinantes crean nuevas palabras y terminas teniendo un pinche diccionario gigantesco.
Correcto, correcto. Pero ellos no tienen diccionario, te digo, todo es oral. Todo es oral. Ah, bueno, íbamos con lo del Dream Lines, ¿no?
Entonces, pero dime, segundito. Nada más una pregunta.
Perdóname, sí. Yo di el volantazo.
Es que, no. ¿Cuál volantazo? Pero es que se me hace muy interesante, uh-huh, porque si todo es oral, uh-huh, entonces el acervo de vocabulario no es... O sea, porque, por ejemplo, aquí en México, donde la gente utiliza pinches 90 palabras al día, güey, y mucho de ese acervo de lengua no se mantiene. O sea, si fuera por el hablante promedio, ya hubiéramos perdido un chingo de palabras. Uh-huh. Pero se mantiene porque está escrita. ¿No pasa lo mismo cuando una cultura tiene toda su literatura es oral? De que como no todos dominan un vocabulario muy amplio, se va... O sea, se mantiene como limitado.
No necesariamente. O sea, no en todo caso. Es decir... Es que es muy yo sé que es muy difícil no pensar en las lenguas con una evolución lineal y ascendente. Uh-huh. Como decir, si no cuidamos...
Y no necesariamente es ascendente, o sea...
No, es que como...
Hay veces donde baja, güey, hay veces donde...
Claro, pero es que las lenguas ni suben ni bajan porque como en el universo no hay arriba ni abajo. O sea, las lenguas cambian. Los hablantes cambian las lenguas y no necesariamente porque haya menos palabras es una lengua menos avanzada. ¿Sabes lo que te digo? O sea, sí, sin duda las lenguas a lo largo de tantísimo tiempo han cambiado de maneras que ni siquiera sabemos,
sí, o sea,
porque
sí,
no está documentado.
Es como el debate este de que una cultura más avanzada necesita más o menos leyes. Una lengua avanzada necesita más o menos palabras.
No necesariamente. Sí, pero no necesariamente. Eso es un falso cognado. O sea, no necesariamente una lengua compleja es una lengua más avanzada. Una lengua avanzada es la que te permite expresar
más cosas.
Correcto.
Pero ahora bien, ¿qué tanto y de la corporalidad de una persona y de la lenguaje no verbal? Pero bueno,
ahí te va.
Porque eso debe ser muy importante porque...
Eso será resuelto ahorita que te digo con las Dream Lines.
Ok.
Las Dream Lines consisten en historias,
ajá,
que viajan a lo largo de generaciones.
Sí.
De nuevo, no todas las culturas y no todas las civilizaciones australianas lo tienen, pero muchas tienen lo que se llama la Dream Line, que son mapas orales. Es decir, si tú tienes que moverte del punto A al punto B para conseguir comida o para iba a decir traficar, para hacer este negocio con tus vecinos,
uh-huh,
no hay mapas y no hay una carta o una historia donde digas, ah, aquí en este cuento dice que en él lo que hay. Son historias donde dicen, si vas caminando por este lugar donde ves una piedra roja, después si vas a la derecha están tales civilización y si te vas a la izquierda está tal civilización. Y la gente va caminando y cantando el mapa. Voy derecho, aquí está la piedra roja, voy a la izquierda. Y entonces ellos se saben la canción y aunque no necesariamente viajen, saben cómo llegar.
¿Cuáles son las direcciones? Porque sale la rola, güey.
Exactamente.
Sí, güey, no mames, tengo que ir a Iztapalapa. ¿No te sabes la rola, güey?
Así mismo.
La rola Iztapalapa. Güey, qué verga está eso, güey.
Está chido. Y hay cruces, o sea, donde una civilización con Dream Lines se cruza con otra. Ahí hay veces donde dice, ¡ah! Son los que cantan esta canción con nosotros.
¡Qué bonito!
Ajá. O sea, compartimos una estrofa de esta rola.
Tenemos una rola, la rola de la amistad entre nuestras culturas.
Correcto.
¡Órale, qué padre está eso!
Y esto,
güey,
pasa a lo largo de muchos miles de kilómetros.
¿Y tienen canciones de guerra entre ellos?
No, que yo sepa no. Que yo sepa
es que
solo
no se
son...
No se deben pelear mucho entre ellos, ¿verdad? Además.
No, o sea, si hay civilizaciones, es que de nuevo, son más... es que me caga el término, pero cazadores recolectores. Ajá. Entonces no una civilización cazadora recolectora, su principal actividad no es la guerra, es la caza y sí, la recolección. Claro. Entonces okay. No son tan
no necesitan pelearse. No, sí, no, pues es que está no. Muy complicada.
No son pacifistas tampoco. Y así como sí, que no. Se tomen de las manos y canten alegres. No, o sea, son seres humanos. Como
claro,
como
claro, yo, claro.
¿Sabes? es que ese es otro, el buen salvaje.
Las sí, preguntas del conde.
Las respuestas de Renato.
Sí. Ahora, yeah.
Perdóname, pero el ese es el la dream, la songline.
Está súper bonito eso, güey.
Está chido, ¿no?
¿No es que estaría de huevos que tuvieran una canción de guerra, así como yo, así que se cantaran así de odio?
Esos
que...
son los maoríes.
Sí, 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 la jaca, pero eso es antes de, pero esa es la tuya que tú tienes, güey. No tienes una para cada civilización, o sea, exacto. Tienes la tuya que te echas cuando te vas a madrear para intimidar a los de ella. Pero bueno, sigamos.
Exacto, ese es el las dream lines.
Eso está pues, ¿no? Súper verga.
Ahora, ¿por qué les llaman dream lines? Porque lo que dijo Badía, ¿te acuerdas? Que decía sí. Que se comunicaban a través de sueño. No, se comunican a través de canciones que tiene el nombre Dream Lines por otra pinche estupidez. Bueno, no estupidez, pues, porque eran gente del siglo XIX, perdón. Pero cuando llegaron a estudiar los antropólogos y es que llegaron los ingleses, iba a decir los blancos otra vez, llegaron los ingleses y los ingleses a donde llegan te estudian, ¿sabes?
Sí, sí.
Y te,
sobre todo en esa época.
Sobre todo en esa época, ¿sabes? Y entonces
en la época
escriben.
De los naturalistas y la chingada.
Exactamente. Y entonces, durante el siglo XIX se creó el mito de el Dream Time, ¿ok? Uh-huh. El Dream Time, de acuerdo a un señor, a dos señores que se llaman Gillen y Spencer, ¿no? El Dream Time decían, ¿qué es esto que pasa en Australia? Los aborígenes australianos tienen una época donde todo estaba siendo creado. Y entonces las historias que cuentan es de este momento donde todo estaba siendo creado y ellos siguen razonando en ese tiempo. Las historias que cuentan no son en el pasado ni en el futuro.
Son en el presente.
No, son en el Dream Time. O sea, según ellos, lo que decían es, los aborígenes tienen una manera de pensar el tiempo en la cual cuando cuentan una historia de creación, no es que haya pasado, es que está pasando, porque lo están contando, ¿no? Y ese le pusieron el Dream Time. Y de pronto es de, güey, pues no, o sea, eso existe en todas y cada una de las civilizaciones que cuentan historias de creación.
Claro.
O sea, es un pasado, pero un presente que tiene al mismo tiempo una influencia en nosotros, ¿no?
Sí, porque sigue sucediendo constantemente, ¿no?
Sí, a huevo.
Le decían el tiempo del sueño o la ensoñación. En español le llaman la ensoñación. Pero entonces, esto de que dijeron, te voy a contar una historia de mis antepasados. Ah, es el Dream Time, ¿no? Y esto ocurre en el... las civilizaciones, digamos, los tótems de cada tribu, era la tribu que tenía como tótem al cuervo, cuando hablaba del cuervo era el soñar del cuervo. Y la civilización que era los hijos de la rana, cuando hablaban de la rana era el soñar de la rana.
¿Y eran canción?
No, eran...
¿Esto no era en canción?
No, esto todo es narrado, es oral.
Ah, ok.
Pero la palabra...
Porque una forma de mantener la historia igual es muy buena en canción, porque tienes que mantener las mismas estrofas y... Uh-huh. Y para que quede la rola, güey. Entonces, no la deformas.
No,
entonces,
no.
Esto no iba... ¿Y cómo le hacen para mantenerlo igual?
No, es que no se mantiene igual. O sea, la literatura oral no se mantiene igual nunca. La gente cree que sí porque dice, te voy a contar la historia. Pero si vas viendo cómo va cambiando la historia generación por generación, aunque ellos trataban de mantenerla igual, no se puede. Porque la oralidad solo existe mientras es mencionada.
Órale.
Esto se llama cosmogénesis. O sea, la gente, los ingleses del siglo XIX que llegaron a Europa, digo, a Australia, dijeron, oh, esto es único y especial en esta civilización. No, güey. Mircea Eliade, que es como el big daddy de la historia de la religión, dice que la cosmogénesis es una época remotísima en que aquellos seres sagrados desplegaron su acción creadora y dieron lugar a hombres, animales, plantas y todo cuanto existe, incluidas las manifestaciones terrenales de ellos mismos y la materialización de su virtud creadora en el culto. ¿Sabes?
Ajá.
Toda civilización habida y por haber tiene eso. Todas. Nada más que los ingleses dijeron, ¡ay! El Dream Time y el soñar.
Lo quisieron romantizar, güey.
Sí. Como asumieron que todos eran iguales, entrevistaron a una tribu. Dijeron, ¡ah! Los aborígenes. Y de ahí viene el otro, lo de la Rainbow Serpent. La serpiente arcoíris.
Que de hecho es una onda africana también. Bueno,
hay una.
Es Ayido Wedo.
Ajá.
Que es... La serpiente arcoíris, que es como la tierra, es un poquito como Jörgen Munder. Los vikingos, que es como la serpiente donde estamos.
Aquí el mito es que la serpiente arcoíris es el mito que tienen todas las civilizaciones, todos los aborígenes australianos. Tienen la historia de la Rainbow Serpent, todos. Y entonces en todos es un dios creador que va haciendo el mundo. Cuando mueve su cuerpo la Rainbow Serpent hace montañas, y donde se esconde y donde llora hay lagos, haz de cuenta, ¿no? Lo de las montañas sí es cierto.
Donde se orina,
es que siempre hace lagos. Donde hace lagos muy, de maneras interesantes, pero como que decían, siempre está pasando eso, ¿no? Y te acercas tantito a cada historia y dices, güey, o sea, aquí dicen, la Rainbow Serpent en esta civilización no se llama Rainbow Serpent, se llama Serpiente del Trueno. Y no creó al mundo. Lo que hacía era que ayudaba al dios creador a traer al otro. Güey, no. Entonces, es el mismo mito.
Okay.
No hay el mito de la Rainbow Serpent, hay los mitos de la... Porque sí, la serpiente es un tropo usual dentro de las narraciones de un chingo de civilizaciones de Australia. Pero jamás dirías.
Considerando lo mortales y lo prevalentes que son, güey, claro, a huevo.
A huevo.
Digo, si en todas las culturas se habla de la serpiente porque es un animal que llama mucho la atención.
Totalmente.
Wey. No mames. Sobre todo en Australia, pues sí, como no iba a pasar.
Como chingados, no iba a pasar. Entonces, que todos dijeran.
Ni siquiera se llama la serpiente arcoíris más que en la primera que preguntaron.
En algunas se llama la serpiente arcoíris y en algunas dicen, oye, ¿cómo se llama en tu civilización la serpiente arcoíris? Ah, no, pues ¿cuál, güey? Claro. La que crea el mundo, no sé qué.
No, ay, güey, pues no tenemos eso, pero tenemos la serpiente del trueno, que es la que ayudó a tal.
Y entonces los ingleses decían, aquí la serpiente de arcoíris se llama. Y es de, no, güey, pues no mames.
Sí, como haciendo la investigación para que quedara con lo que querían que quedara, ¿no?
Digamos con sus propios... Ahora también, no es que se estuvieran retorciendo los bigotes y dijeran como, ¡ah, qué malo soy! Voy a tomar las historias de esta gente. Nel, lo que pasa es que ya cuando los antropólogos empezaron a entrevistar banda, esta gente ya llevaba años de evangelización. Mm. Entonces es de, te voy a contar la historia de mi dios. Y es muy... Ahorita les voy a contar una historia que es... La ves y dices, güey, esto huele a Génesis, güey. O sea, va que así era al principio, pero ya pasó tanto tiempo, pasaron 2-3 generaciones, donde es imposible librarte de la influencia evangélica. Imposible, ¿sabes? No está feo. O sea, a lo que voy es, no es que lo hayan hecho a propósito, es que pues el paradigma de ciencia de ese entonces...
Sí, pues en ese entonces... ¿Cómo
pasó acá?
¿Cómo pasó aquí? Sí. Tal cual.
No, y como por ejemplo las pirámides, cuando estaba Porfirio Díaz, hizo una remodelación a Teotihuacán.
Sí, a Teotihuacán, claro.
Que, güey, ahorita es lo... O sea, no mames, no hagas eso.
No, o sea, cuando...
Y sí, pues le ves el cemento, güey.
¿Te acuerdas hace unos años que todo el mundo pegó el grito en el cielo porque le querían poner foquitos a Teotihuacán? Y decían, ¡ay, van a destruir la pirámide! Y dijiste, güey, eso es puro tesontle, estaba... güey. O sea, ponle foco,
ponle lo que quieras. De todas maneras, es una recreación.
Es una escenografía,
güey.
Por Dios.
Pero digo, tiene sus cosas chidas.
De todos modos, hacen un espectáculo, o hacían un espectáculo de luz y sonido. Que era... impresionante, ¿no?
En Chichen Itza también lo
hacían. Yo no he visto el de Teotihuacán, pero el de Chichen Itza
está loquísimo.
¿Sí? Lo voy a ver. Bueno, cuando podamos.
Cuando se vuelva a abrir.
Yo creo que ya no existe nada de eso. Estamos hablando del tiempo antes de COVID.
Exactamente. Mira, el señor que inventó, o bueno, que creó esta confusión de la Rainbow Serpent, se llama Alfred Radcliffe Brown.
Alfred Radcliffe Brown.
El nombre más inglés del mundo. Sí, el güey trabajaba en el telégrafo.
Esquire.
Trabajaba en el telégrafo, era evangélico, le preguntaba a la banda qué pedo, anotaba cosas. Y con el paso de los años regresamos a sus notas y es de, híjole, güey, no mames, la serpiente arcoíris.
Qué padre tu intención.
Ajá, qué padre tu intención, güey. Ahora, los aborígenes australianos tienen por lo menos 50,000 años... de existencia, o sea, de que llegaron a las costas de Australia hace por lo menos 50,000 años. El glifo más antiguo de la serpiente arcoíris apenas tiene 6,000, ¿sabes? Entonces, si fuera este mito universal, cabrón, pues habría miles y millones de glifos a lo largo del hecho, y no existe. No hay tal. Bueno, los mitos, el tamaño, ya terminamos con los mitos. Ahora sí, les voy a contar las historias de los mitos que vienen, ¿no? Te voy a empezar a contar una historia de una de tantas, Rainbow Serpent, que es de los Lardi, la tribu Lardi de Australia.
Ajá.
Cuentan la historia de Gurriala, que es la serpiente arcoíris.
Ok, esta es la de donde sacaron todo el pedo.
Es una de las más famosas. Es una de esas que viene en los libros de texto gratuitos de Australia.
Okay.
¿Sabes? No, neta, es que de ahí la saqué. O sea, son esas historias que leen los chavitos de Australia como decir, oh, crearles identidad nacional. ¿Sabes?
A huevo, sí.
Digo, no sé si sean gratuitos, pues, pero es el equivalente a la historia de Quetzalcóatl y el conejo en la luna. Que todos leímos en el libro
sí,
de la
SER. Sí, a huevo, sí, me acuerdo.
Haz de cuenta.
Ok.
En el inicio, solo existía la gente. Los seres humanos. Que caminaban por la tierra.
O sea, no había otros nada. Animales no. O no había tierra.
No había nada. Solo había seres humanos en un planeta desolado.
Como Marte.
Como Marte.
Bueno, como Australia en medio.
Como
bueno,
Australia.
Como Australia, sí.
Como el centro de Australia.
Y solo había eso. Solo había hombres, mujeres y niños.
Qué chistoso, es el primer mito de creación. ¿Verdad? Que nada más lo primero que es el hombre.
Yo sé.
What the fuck.
Yo sé, está muy raro, ¿cierto?
Qué egocentrista. Está muy... Normalmente hay un güey mágico que hace todo.
Ah, porque un día Gurriel la despertó. Salió de la cueva donde dormía. Así son todos los mitos, que de pronto aparece un personaje así,
¿no? Ah, sí. No había nada. ¡Y apareció Chocolatimo!
Exactamente.
Sí,
Gurriala salió de su cueva buscando a su tribu. Ella quería encontrar cuál de las tribus de los hombres era la suya. De los hombres, o sea, de los seres humanos. Y fue arrastrándose.
O sea, ¿cuál era su favorita o cuál era la suya de con quién se sentía más
por
cómoda?
Por lo que entiendo después de haberlo leído, es como... ¿Qué grupo humano me va a tomar de tótem?
Ok.
Ok, eso es lo que, o sea, no lo dice así, pero eso es más o menos lo que estaba buscando, ¿no? Y entonces salió de su cueva, Gurriala, y empezó a arrastrarse por toda Australia, y donde se arrastraba dejaba montoncitos de tierra, y esos montoncitos de
son
tierra...
son las montañas.
Correcto. Y ahí andaba Gurriala, y veía un grupo humano, y decía, no, ellos no me caen bien. Y se movía, y veía otro grupo humano, no, están muy feos. Caminaba. Bueno, no caminaba, se arrastraba. Hasta que se encontró con una tribu que estaba bailando con tambores, con el jikiridú.
Y dijo: esos güeyes,
estos
me caen bien.
Correcto, güey. Ellos van a ser mi tribu.
Todos los demás eran de hueva.
Sí, aparentemente. Bueno, le gustaba el perreo, yo creo, a Gurriel. Y entonces Gurriel le dijo: oigan, quiero que ustedes sean mi tribu. ¿Qué les parece? Y los hombres dijeron: sí, a huevo, qué bonito. Va, pues les voy a dar...
Serpiente mágica, ven con nosotros.
Y entonces les dijo, miren, les voy a dar... les da leyes, ¿no? Como no te comas a tal cosa, ¿no? No cruces este río. No les dio ropa porque no andaban desnudos, pero les dice, oigan, vístanse de blanco porque refleja la luz y te da menos calor. Oigan, adórnense el cabello, con plumas porque ve chido. No,
ay, o sea, wey. Fue como Osiris que llegó a darles cultura fue y a como, darles como buenas ideas.
Correcto, fue como
enseñarles ser pan.
Hay como mucho prometeico en las culturas australianas, ¿sabes? Y de hecho les dijo algo que también pasa en México, o sea, en Mesoamérica, de...
coman tacos.
No, ojalá, güey.
Los chapulines están ricos.
Afilen un huesito. En Australia no lo sabría, ¿eh? Yo no me comería un chapulín en Australia. No, capaz mames, que es venenoso.
Es que sí, güey. Seguro te come la lengua antes de que lo mastiques. No,
les dice Gurriala, afilen un huesito y atraviésenselo en la nariz. Se ve bien chido, ¿no? Y eso terminó siendo algo de la nobleza, que también pasaba en Mesoamérica. Ajá. Que el perforarse sí, el septum y ponerse un jade era símbolo de nobleza. Eso está ahí en común también, ¿no? Entonces
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Los hombres y estaban acá bien chingón con Gurriala, todos estaban bailando. De pronto empieza a llover bien cabrón, todos se meten a sus tiendas y los únicos que no agarran lugar son dos chavitos. Y le dicen a Gurriala, oye, güey, es que ya todos están metidos en sus tiendas, ya no hay lugar para meternos, está lloviendo, güey, échanos la mano. Y Gurriala dijo, bueno, métanse en mi boca. Y entonces abrió así la bocota y los dos chavos imbéciles... se metieron a la bocota de Gurriala, cerró la boca y que se los come, cabrón.
¿Pero no eran sus amigos?
Bueno, sí, pero se metieron a su boca. O sea, también los otros se hubieran dicho en él, güey.
Selección natural.
Selección natural, totalmente.
Es que está raro, porque si es tu compa y te enseña a hacerte agujeros en la nariz. Bueno, o sea, yo no confiaría en alguien que me dice que me mete una piedra enorme en la nariz.
¿Quién sabe? Depende de qué piedra, pero bueno.
La que sea, chavo. Yo no le doy a esas cosas.
Despiertan al día siguiente toda la tribu y dicen, oye, los hermanos se llamaban Parakeet, ¿no? Y dice, ¿y los hermanos Parakeet? No, pues es que no sé.
O sea, se llamaban los periquitos.
Ajá, porque periquito todos australiano. En esta tribu tenían nombre de animal. Y entonces, oye, hermano lobo, ¿dónde están los Parakeet? No sé, hermano canguro.
Una pregunta.
¿Qué pasó? Esto tiene consecuencias después.
¿Por qué
sí.
Han de haber estado cachetones y narizones? Así, ¿no? Han de haber sido, porque todos tenemos Parakeet? Un amigo que parece periquito australiano.
No lo había pensado.
Todos lo conocemos, a alguien que está cachetón y tiene la nariz ganchuda. ¿Y de qué pasó, cuate?
No lo había pensado, pero...
Se los tragó entonces.
Se los tragó a los hermanos Parakeet.
Pero no eran animales, era nada más el nombre.
Ahí vamos, ajá, justamente era el nombre. El hermano lobo le pregunta al hermano perro, oye, ¿dónde están los hermanos Parakeet? No, pues quién sabe, hermano canguro. ¿Y qué hacemos? No, pues vamos a buscarlo. Los buscan y le preguntan a Gurriela, oye, ¿y los hermanos Parakeet, periquito australiano? Pues se metieron a mi boca, güey, no había dónde guarecerse. Y se metieron. Y los humanos dicen, no manches, se los comió. Se esperaron a la noche, a que se volviera a dormir Gurriela, le abrieron la panza y salieron los hermanos Parakeet, pero convertidos en periquitos australianos, y se echaron a volar.
Todo mundo que se metía allá adentro se convertía en su nombre.
Ah, espérate. Porque entonces despertó Gurriela y dijo, oigan, cabrones, me abrieron la panza, me cerraron, no se vale, culero. Y los empezó a perseguir y agarrar a mordiscos. Los hombres, los humanos fueron persiguiendo a Gurriela porque ahora vamos a defendernos, ¿no? Gurriela huyó, se subió a una montaña y desde la montaña les empezó a aventar piedras a los humanos. Y para evitar que les llegaran piedras, se echaron a correr y huyendo. Cada uno se convirtió en el nombre que tenía. El hermano canguro se convirtió en el canguro. El hermano perro se convirtió en el perro. El hermano dingo se convirtió en el dingo. Y así se pobló
toda la tierra. Pues el hermano dingo es el hermano perro. Porque...
Es el perro australiano.
Sí, ¿no? Porque es el perro de allá.
El hermano Taz se convirtió en un demonio de Tasmania. Ay,
bueno. Oye, qué pobre el hermano koala, ¿no? Se quedó así.
Sí, ese güey. No, pues más bien se trepó en un árbol y dejó que todo el mundo pasara corriendo. Y dijo, aquí nadie más hace nada. Voy a ser muy tierno.
Oye, una acotación ahorita.
Sí, señor. Que yo me puse a hablar...
Del hermano koala. Uh-huh. ¿Se han fijado que la estación Oceanía tiene un koala?
Sí.
Que antes se llamaba Deportivo Oceanía. Y yo siempre me imaginaba que el koala estaba agarrando el balón y volteaba a ver la cámara y decía, ¿estás en Deportivo Oceanía? Gracias, pueden continuar.
Qué bonito. Eso no le tuvo sentido para todos nuestros seguidores que no son chilangos, pero estuvo muy chido.
Sí. Tenemos una estación tenemos muchas estaciones de metro.
Sí, un chingo.
Y hay una que se llama Oceanía.
Oceanía.
Y el logo es un koala.
Esta Etiopía donde estuvo Haile Selassie.
Donde estuvo Haile Selassie. Que el logo es un león, justamente por eso, porque es el león de Judá.
Ah, porque el león de Etiopía. Y además sí, también, pues es como...
De hecho, creo que es el único metro en el mundo que tiene figuritas.
Sí. O sea, de los que yo conozco,
es genial porque una persona que no sabe leer, mira, me bajo en el patito.
Sí, a huevo. No sé si han notado, digo, ya clavándonos en la textura, que el único prócer que en las estaciones sí se parece a quien es Ricardo Flores Magón. Todos los demás son figuras. Y Ricardo Flores Magón tiene unos
sí,
detalles.
Sí, tiene los bigotes.
Los lentes, los el reflejo. Lentes. Está bien chido. Viene a Narco el metro.
Sí, para que sepan, es como los loguitos del Conde y de Renato.
Ah, son muy sencillos, sí. Uh-huh. Ah, bueno. Sí, de hecho, bueno, Hidalgo, pues es que es un calvo.
Sí, ¿no? Pero no tiene, pero sí. No tiene detalles.
No.
Ahí te va otro mito de la serpiente arcoíris. Y vas a ver por qué los ingleses dijeron, es que es el mismo mito. ¿Okay? Esto es de la región Kimberley de Australia. Kimberley es como el noroeste.
Ajá.
Que también está cabrón de lo de ser. Es costa, desierto a la chingada. Entonces, la serpiente arcoíris al inicio de los tiempos salió de su cueva, salió a arrastrarse, iba a decir otra vez a caminar, arrastróse por la arena de Australia, creando accidentes geográficos por donde se movía, y encontró a las ranas. y empezó a hacerle cosquillas a las ranas.
Pero espérate. ¿Qué pasó? Ah, no, sí, sí hay ranas en Australia.
Sí, claro que hay ranas, ¿no?, en Australia. Sí, no, no es como en los Simpsons. Sí, sí hay ranas.
No, pero es que lo que llevaron allá fueron los cane toads, los sapos de caña.
Ah, ya.
Que era una especie particular de sapo.
Ah, sí pasó. No solo es en los Simpsons.
Sí, sí pasó.
Ah,
no, güey, sí pasó. Y de hecho, no mames. Está arruinando mucho. O sea, muchos animales están extinguiéndose porque se están comiendo su comida, los sapos.
Órale.
Y no tienen
un depredador
ahí.
Cámara.
Y de hecho, hay banda que los atropella a propósito por tratar de ayudar la vida.
Qué chido, güey. ¿Se comen los sapos?
Estos son venenosos. Oh, además, los llevaron porque eran como medio venenosos ya. Y querían chingarse un animal y se lo chingaron de más.
Si fueran sabrosos, vamos y así de órale, les ayudamos a la mamá naturaleza comiéndonos un sapito. Oh, estaría bueno.
Pero ellos tenían como cierto tipo de rana distinta, entonces.
Supongo que sí. O sea, digo, todo en Australia es un poco distinto, pero...
Pues sí, en el rainforest debe haber algunos bien... unas ranas bien locochonas.
Me imagino que sí.
Sí.
En el rainforest... Ah, sí. Iba a decir, por poco me tocó. Pero bueno. La serpiente arcoíris ve a las ranas, ajá, que estaban llenas de agua, todas gordas, llenas de agua, y les empieza a hacer cosquillas, cosquillas, cosquillas. Y entonces las ranas empiezan a reír y reír y reír y reír hasta que explotan de risa, sale todo el agua y así se crean los ríos y los lagos de Australia.
Ay, eso está bien malvibroso.
De la tierra húmeda de las cosquillas que le hicieron a la rana, salieron las plantas, despertaron las plantas, dicen la leyenda, despertaron las plantas y los animales y empezaron a crecer y a poblar la tierra. Y la serpiente arcoíris les empezó a dar leyes para vivir en paz a los animales. Como tú vas a comer pasto, tú vas a comer carne, este güey te va a comer a ti, pero cuando te mueras, la tierra va a alimentar a este otro cabrón.
Haber sido todo un viaje, así como el koala, así, yo no quiero comer eucalipto.
¡Te chingas!
Y el otro güey, vas a tener el mejor aliento de todo el pinche continente. Y el güey dijo, bueno, eso es una buena idea.
La serpiente arcoíris les dijo a los animales, estas son mis leyes, los que quieran seguirlas se van a convertir en animales. Más bien van a seguir siendo animales y los que no la sigan se van a convertir en hombres, en humanos. Y van a tener el tótem del animal que eran.
Oh, entonces cada persona tiene un tótem distinto.
Cada persona era un representante de una... Cada tribu es un... O sea, el tótem es un... O sea, hay un grupo humano que son la tribu del cuervo. Y entonces pasan dos cosas. El cuervo lo significa, ajá, y ellos no pueden comer cuervo. Eso es algo... No, eso sí es universal, para que veas.
Eso está chido, güey, porque la neta, ¿quién quiere comer cuervo?
No, bueno...
O sea, no mames, qué malvibroso ser así, el tótem de la vaca. Así, ¡no, hamburguesas!
Pues los hindús, güey.
El tótem del cerdo, así, ¡no, los judíos! Pero los judíos no lo ven como su tótem, no, como no lo que ven los como odian, ¿no? Bueno, no creo que los odien.
Ah, no, no creo que lo sea. Bueno, quién sabe.
Es que lo ven como un animal sucio, ¿no?
El tabú no necesariamente implica odio, lo que yo he descubierto.
En ese caso, digo, obviamente no, porque ese tabú puede, por ejemplo, puede ser el de los hindús, uh-huh, que respetan al animal.
Exacto.
Y ese es como un tabú, pero puede ser el tabú de guácala, ese animal es muy sucio.
Sí.
Y que creo que es como, es que... Coméntenos, amigos judíos, uh-huh, porque no estoy muy seguro de cómo se... O sea, el kosher es como reglas para comer.
Sí.
Y así, pero el cerdo no te... Y igual el perro, creo.
Ajá. En mi experiencia, la gente no odia al tabú, pero ve menos a la gente que no tiene el tabú. O sea, como, ah, ese come cerdo.
Ah, eso, ¿sabes? Sí.
Como,
eso
creo
sí.
que eso es más, sí, eso más es lo común. Común. Yo sí, creo, sí, en sí. mi experiencia, yo creo que así va.
Yo como cerdo. Oh, no.
Ahora te voy a contar otra historia de... Esta es la historia de creación, lo que dicen el Dreamtime, la cosmogénesis, ¿no? Que todo mundo tenemos, insisto. Sí. Ay, güey, aquí el nombre está cabrón. Del Nyingyampa Country. Se escribe, y clávate, N-G-I-Y.
N-G.
N-G-I-Y-A-M-P-A. Nyingyampa, o sea, estaba muy cabrón, en fin.
Nyingyampa.
Nyingyampa. Gyampa, sí.
Gyampa.
Yo supongo que así sea de pronuncia.
Puta, neta, no, quién
tengo
sabe.
La menor idea. Hace mucho tiempo, en el inicio, en el Dreamtime dice, pero bueno, en el inicio.
Cuando estábamos quietones.
Cuando no había gente, ni árboles, ni plantas en esta tierra. Guti Guti, el dios creador.
Guti Guti.
Guti Guti, sí, tiene un nombre muy cagado. Vivía en el cielo. Y entonces bajó a la tierra para empezar a crear a los hombres y a los animales. Porque ya ves cómo son los dioses creadores, que de pronto un día se aburren, ¿no? Entonces,
pues es que qué mejor, si no tienes nada que hacer, pues ¿qué te haces? Agarras tu plastilina
y empiezas a armar chingas.
Vamos a hacer un canguro.
Guti Guti llegó a una montaña muy grande y empezó a gritar ¡guagui, guagui!
¿Es neta?
Sí.
¿Qué significa guagui, guagui?
Es la serpiente arcoíris. Le empezó a llamar ¡guagui, guagui!
¡Guti, guti, guagui, guagui! Sí. ¿Cómo se llama el otro? ¿Tinky Winky?
Los Teletubbies. Ya, ves que sí suena cagado. Pues,
está pero... de huevos. Guti, guti y guagui, guagui.
Guagui, guagui. Guagui, guagui es la mujer. Y entonces está Dios.
¿Sabes cómo me oyó? Como, viene, viene. Viene, viene.
Es muy mexicano eso de decir dos veces las cosas. Ahorita, ahorita.
Y ya, nomás quería decir, o sea, y entonces la serpiente arcoíris y el dios creador crearon el mundo y ya, ¿no?
Es,
pero
es un dios creador y una serpiente como en los egipcios, como Amon-Ra y
digamos la... que eran, es un dios creador y el Guagui Guagui, que aparte de tener un nombre muy cagado, era como, o sea,
Guti, o sea, no traían competencia
no,
como
no, Ra. No, para nada, para, de hecho, pues, ¿cómo era?
Apophis.
Apophis. Apep. De hecho, era como que le decía, oye, ¿crees que aquí podremos hacer un río? A ver, sí, sí podemos.
Y así, o sea, colaboraban, eran compas.
Eran compas, güey. Y nomás te lo quería contar porque está chido que sean compas. Y
se llamen Guagui, Guagui, Guti, Guti, güey. No mames, güey.
Otro de los libros de texto gratuitos australianos que encontré. ¿Cómo obtuvo el canguro su saco?
Oye, a ver.
Este es de la nación Wadjiri, del norte. Noroeste de Australia. En el Dreamtime había un wombat. ¿Sabes qué es un wombat?
Sí, son de mis favoritos.
Para los que no lo conozcan.
Es como si Renato no tuviera afro y fuera un roedor.
Cállate, imbécil. Como si Renato no tuviera afro y fuera un roedor.
Bueno, pero no es un roedor, es un marsupial. Uh-huh. Entonces no puede ser roedor.
¿También es marsupial el wombat?
Sí.
Ah, mira, no sé.
Sí, es marsupial.
En el Dreamtime, en el inicio. Estaba la tierra, ¿no?
Ajá.
Y había un wombat ciego que estaba sentado junto a un billabong seco. El billabong son como los oasis, ¿sabes?
Okay.
Pero ellos le dicen billabongs.
Billabong.
Estaba sentado junto a un billabong seco. Y pasó junto a él un dingo, el perro australiano. Y el wombat le dijo al dingo, ayúdame, soy cieguito, tengo sed, tengo hambre, hazme paro, sácame de acá. El dingo no lo peló y se fue. Pasó un emu, una avestruz australiana.
Ajá.
Así con mucha prisa de voy acá. Y el wombat dijo, oye, ayuda, soy cieguito, tengo sed, tengo hambre,
¿y si
échame
era
la
cieguito?
Mano. Sí, sí, era cieguito. Oh. Era un wombat cieguito. Y la emu le mandó a la chingada y se fue y se siguió caminando.
Pinche emu culero.
Estoy muy ocupado, no me jodas, ¿no? Pasó entonces la mamá canguro con su bebé canguro. En ese entonces, los canguros no tenían saquito.
Oh.
E iba cargando con sus manitas al bebé canguro, la mamá canguro, brincando alrededor del billabong. El wombat cieguito dice, oye, mamá canguro, échame la mano, soy cieguito, tengo hambre, tengo sed. Ah, échame la mano, por favor. La mamá canguro ve al wombat y dice, puta, mira, con todo gusto te ayudo, pero... No lo puedo dejar. Con todo gusto te ayudo, pero pues ya tengo los brazos ocupados.
Sí.
Te vas a tener que agarrar de mi cola, carnal. Dice el wombat, órale,
pues mira.
Se agarra, se van brincando, se lo lleva a un manantial, al buen wombat, donde se puso muy contento, tomó agüita, comió hierbas, y de pronto la mamá canguro dice, órale, espérate, ¿qué está pasando? Se asoma así y dice, güey, ahí vienen unos cazadores, ahí vienen unos seres humanos, puta, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Le dice al wombat chiquito, quédate aquí, no te vayas a mover y escóndete. Así no te van,
no te van
a hacer nada. Yo me voy, yo los distraigo con mi...
Con el bebé en los brazos.
Vámonos, ¿no? Y se va brincando el canguro con el bebé. Los cazadores van siguiendo a la mamá canguro y el wombat se queda ahí escondido.
Esa canguro era toda madre.
ella se echó a correr, lo que hacen los persiguieron. Llegó en la noche la mamá canguro sin su cangurito. Porque en la huida
se le
perdió,
no.
El wombat le dijo, tranquila, manita, no pasa nada. Mira, descansa,
yo
reúne tus fuerzas. No, 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 mañana lo buscamos. O sea, duérmete, mañana vemos qué pedo, ¿no? La mamá canguro durmió y soñó que el wombat traía a su hijo y se lo ponía no en las manos, sino como en el regazo. Ajá. Y lo cubría con
su propia piel.
No, lo cubría con hojitas. Lo cubría con... no con hojitas, perdón.
Coronavirus.
Con bark. No. Con corteza. Lo cubría con corteza de árbol. La corteza de árbol es muy importante para los aborígenes australianos porque con eso hacían fuego.
Ok, ¿sabes? Claro.
Entonces cubre al bebé canguro con bark, con...
corteza.
Con corteza de árbol. Y, o sea, esto en el sueño, ¿no? Y entonces la mamá canguro despertó y vio que tenía un saco de su piel, ajá, abrió el saquito y adentro estaba el canguro.
¡Ah, qué chido!
Entonces, al ver que su hijo estaba bien, la canguro dijo, ¡Bayame! ¿Eres tú? Y entonces el wombat dijo, ¡sí, soy Bayame, el dios creador de estas tierras!
¡Oh, y se está haciendo pasar por un wombat!
Exactamente. Wey. Me hice pasar por un wombat ciego para ver quién es chido.
¿Quién se portaba chido?
Y quién no.
Güey, qué chido. Y los emus son culeros, güey. Bueno.
Es como los programas donde el jefe se hace pasar por empleado.
Ajá. Exacto.
Undercover Boss.
Esa es de esas historias que es muy probable que hayan sido producto metidas de la evangelización.
Okay.
O sea, que digan, ah, cuéntanos tu historia, querido aborigen. Y es de, güey, me llamo John. He sido católico toda mi vida. Y esta historia me la contó mi abuela.
Y
que
ya está medio cambiada.
Exactamente,
y todo.
Exactamente.
Pues mira, hay algo muy cagado. O sea, uh-huh. No sé si te enteraste, pero en el último incendio superculero que hubo en, ajá, Australia,
sí,
los wombats salvaron un chingo de animales.
¿Cómo crees?
Dejándolos entrar en sus madrigueras, güey.
¡Órale!
Y sin un pedo, o sea, de que metían koalas, metían canguros, metían wallabies.
¡Wow!
¿En serio? ¡Wow!
Sí, güey. De hecho, salvaron a varios animales de los wombats. Hay hasta notas de eso, lo, órale, pueden buscar. Entonces, sí, a lo mejor, ¿cómo se llamaba el dios?
Bayame. B-A-I-A-M-E. Bayame.
Me Bayame. Gustaba más que se llamaba Guti Guti.
Guti Guti está de todo. Uy, este es de mis favoritos. Los Guanjina, ¿te suenan? Son espíritus pluviales, o sea, dioses de la lluvia.
Mm. Deben ser muy, muy queridos allá porque no llueve un carajo.
Ellos son, de hecho, son también de la región de Kimberley, de la que te dije, que es super costa seco y luego desierto.
Ajá.
Son, o sea, a ver, los no hay una historia de los Guanjina, porque la región de Kimberley son 423,000 kilómetros cuadrados. Entonces, hay tantas historias de los Guanjina que no te pones de acuerdo cuál es la historia de los Guanjina, ¿ok? Entonces hay algunos crearon el mundo, otros no crearon el mundo y nomás eran dioses de la lluvia. Unos vinieron del cielo, o sea, en algunas historias vienen del cielo, en otras historias vienen de la tierra, ¿sabes? O sea, la variación, sí, es cabrona. Entonces, te voy a contar como lo más común y particularmente me gusta este detalle, me gusta esta historia porque sale mucho en alienígenas ancestrales, güey. Porque ahorita los vas a ver a los Guanjina, fíjate. Los Guanjina son muy conocidos por las pinturas rupestres que te voy a enseñar en este momento. Estos son los Guanjina.
Ah, ya
son
sé cuáles.
Son blancos,
sí,
tienen ojos negros muy grandes. Hay unos que tienen como un casquito de, sí, negrura alrededor. Y los idiotas de alienígenas ancestrales
son
aliens. Porque además no tienen boca. Y en las historias dicen que hablan con la voz del trueno. Porque son espíritus pluviales, ¿no? Y entonces los alienígenas ancestrales dicen, ¡ah, huevo!
Son aliens que hablan con su mente.
¿Qué otra cosa puede significar más que alien? En fin, ¿no?
Muchas.
¡Un chingo! O sea, incontables.
Muchas.
Incontables.
Pues mira, ahorita ustedes dos parecen aliens.
Sí, de hecho, esto de la careta me hace sentir extraño. Espero que lo aprecien.
Yo sí lo aprecio, hermanito. Muchas
porque,
gracias.
No, pues es que ellos, la gente decía... No se le ve la cara al conde y él hace caras raras todo el tiempo.
Llegamos a un justo medio, muy chido.
Sí.
Algo que sí tienen todos los... O sea, independientemente de que varíen los mitos de los Guanjina, las pinturas rupestres tienen algo en común siempre. Que solo los puede pintar el cazador más viejo de toda la tribu.
Y entonces, se pinta culero, ya se chingaron.
Y nadie más, si la lluvia no cae, o sea, porque ellos dicen, quiero que llueva, y entonces pintan un Guanjina, y si la lluvia no cae, agarran una piedra y con otra, pa, destruyen
a ese Guanjina,
lo destruyen, le pegan en la nariz, o donde tendría la nariz, porque según ellos en la nariz está todo el poder de los Guanjina,
vale.
Y nadie más puede pintar un Guanjina más que los iniciados, porque si alguien que no es iniciado pinta un Guanjina, hay sequía en el pueblo.
Vale.
Y entonces pasa un chingo, bueno, no sé si pasa un chingo, pues, pero ha pasado que un miembro de esta tribu emigra a una ciudad como Sydney y entonces ve que usan al Wadjina como trampa de turistas o nomás como así de mira lo que pasa en
y se super mal viaje.
Cabrón, güey, que se lo roban. O sea, de que dicen, güey, nadie puede ver esto porque mientras más gente lo vea, menos tiempo va, menos veces va a llover en mi pueblo y se mueren todos, cabrón. Entonces roban o pintan en propiedad que no es suya o de plano lo destruyen a la chingada porque es un tabú que pinten al Wadjina, güey. ¿Sabes? No está bien.
Irrespetuosos,
muy
chavos.
Irrespetuosos. Yo por eso me esforcé en, o sea, traerte sí. La usual.
Sí, porque, güey, o sea, piénsalo, güey, si está cabrón. O sea, si ahorita los pinches musulmanes... Bueno, perdón. Perdón.
Bienvenido, conde.
Hola.
Temporada 2 de Tipos Míticos.
Temporada 2.
La gente que no le gusta que pinten a su profeta.
Ajá, la gente que no le gusta que pinten a su profeta se ponen bien violentos,
sí,
luego.
Correcto.
En algunos países con amenazas de muerto y todo. Pues es que
el tabú es el mismo, nada más que aquí es una persona que no necesariamente es población urbana, que llega a la urbe y dice, güey, aquí hay un letrero de Coca-Cola con un Wadjina, pues no me chingues.
No te pases, no te de choriqueso, sí, wey. No manches.
Este es de mis cuentos favoritos, este sí es cuento, o sea, bueno, leyenda, que es el mito del Hui. El Hui. Ellos son de la nación Tongala. Ahora, la nación Tongala es un grupo grande donde se dividen en tribus, ¿no? Y entonces son los Tongala de la tribu de la rata de agua.
Es como el Zulu Nation.
Ándale, exactamente.
Ok. Entonces, la nación Zulu cuando fue la guerra.
Correcto.
Ok.
Ellos son... Esta es una historia de la tribu rata de agua. O sea, es que no es una rata. Es un... El nombre en inglés es Ratwater, pero es un marsupial también. Es como un castor.
Almizclero. Sí.
¿Sí? No sé.
Sí.
O sea, vi la foto y es como un castor australiano, se cuenta, okay, la rata de agua.
Ok.
Es el tótem de esta... De esta tribu, ¿no?
Rata almizclera, creo que se llama, pero no estoy seguro.
No estoy seguro. Dice, yo vi Water Rat y así lo traduje como rata,
okay,
de agua, ¿no?
Ok.
Entonces, la tribu de la rata de agua estaba feliz en su... viviendo junto al río.
Qué conveniente, porque nadie quiere comer rata.
Y menos mojada, güey.
Sí, no mames.
Ellos vivían en el río, en el lago, pero... No, sí, río, perdóname. En el río que también se llama Tongala, ¿no? Que ahora se llama Maurice, dice aquí. Entonces ellos estaban...
Está porque, más verga Tongala.
¿Verdad que sí? Es justo por eso lo iba a mencionar.
Sí, Mauricio, qué chafa.
Estaban ellos junto a su
perdón
río.
Perdón a la gente que se llama Mauricio, nada contra ustedes.
Estaban muy felices pescando, cazando, armando casas. Armando es un nombre, ¿no? Armando sus chozas. Cuando de pronto, en el ¿cómo se llama? En la altura de una montaña, apareció el Hui. El Hui es un monstruo enorme con un cuerpo de lagartija con 6 patas, 3 de cada lado, y que es tan grande, es más grande que 4 hombres acostados.
Un alebrije en Reforma.
Un alebrije porque tiene cara de sapo. Cara de sapo, cuerpo de lagartija, 6 patas y es negro.
¿Tiene dientes?
Tiene dientes, no.
Porque si es un sapo y no tiene dientes, te mueres...
No, bueno, es que come, te apachurran, wey, o sea, ¿no? Te come.
No, y te apachurran bien culero. Bueno, apachurran bien culero a los insectos cuando lo...
Ah, hace algo, ¿no? Parecido al Hui. Ahorita
¿qué
vas a
hace
ver,
Hui?
El Hui llega, ven al Hui y todos los de la tribu de la rata guarguita, no mames, el Hui, auxilio. Y se echan a correr. Y se dan cuenta que el Hui camina muy lento.
Ok.
Muy lento. Tan lento que un niño chiquito puede huir
escaparse del Hui.
Y dicen, ay, pues pinche
Hui. Es como
Hui,
un zombie.
Nos la... pellizca, güey. ¿Por qué nos asustamos del pinche Hui si camina bien lento?
Ese es
no
su
tiene
trampa.
Dientes. Esa es su trampa, güey.
Es la confianza.
Cae la noche, vuelve a amanecer y se dan cuenta que falta gente. Dicen, oye, ¿dónde está Juanito? ¿Quién sabe dónde está Juanito? Se asoman a la casa de Juanito y ya no está la casa de Juanito. Nomás están...
Ni la casa.
Ni la casa de Juanito. Nomás están las huellas del Hui y un rastro de sangre.
O sea, por donde pasó, se comió todo lo que había en el camino.
Porque el Hui... cuando se hace de noche, no hace un solo ruido.
¿Ni cuando come?
Ni cuando come. Y entonces, por más despacio que se mueva, llega en la noche a tu casa y te come entero y te hace tan poco ruido que tú ni te despiertas.
Entonces no está tan culero.
No, espérate, porque a la gente que se quedaba viva se los guardaba en los cachetes. Y entonces tenía personas vivas en los cachetes.
Eso es verdad. ¿Como ardilla?
Como ardilla. Y entonces lo que hacía el Hui es que comía y se regresaba a su cueva, ¿no? Y entonces la gente decía, bueno, pues nos mató a esta casa. Bueno, ya no pasa nada. Pero pasaba otra vez a la luna siguiente, haz de cuenta. Regresaba el Hui y volví a comerse gente.
Ya le dio el hambre al Hui.
Llegó un momento en el que dijeron, güey, esto no es sostenible.
¿Por qué no se mudaron?
Fíjate, no se me había ocurrido preguntar. Generalmente no aplico la lógica cuando estoy
leyendo un mito. ¿Por qué no lo atacaron?
Ah, es que ahí te va.
Ok, va.
Se hartaron del pinche Hui y dijeron, güey, a ver, tenemos de dos. O nos mudamos, porque somos cazadores recolectores, o enfrentamos al Hui. ¿Quién vota qué? No, pues enfrentamos al Hui. Ok, vamos a dividirnos en tres grandes equipos. Ustedes van a agarrar leña y hacer un fuego muy grande para que el resto de la nación Tonga vea el humo y nos venga a ayudar. Ustedes van a cazar y pescar para darle de comer a la banda que va a venir. Y los más valientes guerreros van a buscar a ver dónde coño está la cueva del Hui, porque quién sabe dónde esté, ¿no? Llegaron todos los guerreros de los otros grupos de la nación Tonga. ¿De la nación Tonga? Sí, va. De la nación Tongala, perdón.
Tongala, sí.
Lo otro parecía juguetes Tonga.
Juguetes Tonga.
Disco Tongala bar. Y en la tuna, una pareja. ¿No te acuerdas de
sí,
la
huevo, que se vuelve nada?
Era Kumbala, ¿no?
Kumbala, era Baile Kumbala bar.
Baile Kumbala bar.
Y entonces llegan los guerreros de las otras naciones, buscan y buscan la cueva del Hui, la encuentran, pero se dan cuenta que es muy profunda la cueva del Hui. Y dicen, por eso ataca cada cierto tiempo. ¿Por qué es tan profunda? Y este güey se mueve tan lento que se tarda una semana en llegar y otra semana en salir. ¿Qué hacemos, muchachos? Tengo una idea. Agarran un chingo de leña, empiezan a correr hacia la mitad de la cueva del Hui.
Ajá.
Y prenden un chingo de fuego. Y luego se echan a correr de regreso y prenden un chingo de fuego en la entrada de la cueva del Hui.
Ajá.
Hay tanto humo que el pobre Hui se empieza a asfixiar y empieza a oler el humo y entonces grita. El Hui era silencioso y de pronto empieza a gritar. Oh. ¿No? Hace un sonido espantoso y como es muy lento, está una semana absorbiendo el humo del fuego que le pusieron. Cuando por fin sale de su madriguera, una semana después, los guerreros lo agarran a palazos, mata unos cuantos, pero al final logran matar al Hui y todos viven felices para siempre. A tal punto que todavía en las cuevas de esa zona de Australia, cuando sopla el viento,
suena el Hui.
Suena el Hui.
Suena...
¿qué otra historia les voy a contar? Ya tenemos muy poquito tiempo. Mira, podemos dejar una historia más para los Patreons. Si quieren escuchar la otra historia, vamos a quedar con los Patreons. Y pues de momento es todo, mi carnal. Espero que te haya gustado.
Lo disfruté mucho. Estuvo muy padre. Yo también. Quiero un Hui.
Un Hui.
Para llegar lento a todos lugares.
Es subirme negro en él. Y tiene el color de las estrellas. Entonces creo que hasta estéticamente está chido.
Está chido. De hecho, ¿no has visto esos negros, sapos negros, así negros, negros, que tienen como granitos? Ajá. Y le brillan los granitos. Yo me lo imagino. Órale. Un poquito así.
Yo me lo imaginaba como
azulito. Pero tenía cuerpo de lagartija, ¿no?
Cuerpo de lagartija gigantesco y tres
seis
patas.
Seis patas. Tres de cada lado, güey.
Está chido.
También tío. Está padre el de los tótems, así de la banda que va corriendo. Eso está chido, güey. También me gustó.
Son muy chidas las leyendas y es algo que nos separa de los humanos. No importa de qué grupo humano seas, cuentas historias,
hecho,
y siempre
eso
son chidas.
Fue algo que pensé, güey, cuando contaste lo de la serpiente que escoge a la tribu que baila, uh-huh, y que canta, uh-huh, la música, la expresión artística habla de cierto avance en una cultura, güey. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también puede haber sido lo que dijo, mira, esos tienen danza, güey.
Uh-huh.
Digo, nadie escribe aquí, al menos esto.
No seas mendigo, pobre gente, no escriba no es su culpa.
No, yo sé, pero dijo, güey, mira, estos güeyes... Pues, no. Y eso de lo de la canción me encantó también.
Está
güey,
chido,
de
¿no?
tener canciones de direcciones.
Uh-huh. Así pobre camino, amane. Y entonces más todo el viaje.
Sí, sí, sí. Churubusco, churubusco.
Sí, 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 como el GPS, hace cuenta.
Churubusco. Date en Tlalpan, date en Tlalpan.
Muchísimas gracias, mi gente. Espero que a ustedes también les haya gustado esta compilación de historias de gente que no necesariamente pensamos mucho en ella, ¿sabes? No es como que esté todo el tiempo uno pensando, ¿cómo serán los mitos de los aborígenes?
No.
La verdad es que no. Y la verdad, descubrí cosas muy chidas.
De hecho, es que es cagado, porque nosotros pensamos en Australia y nos imaginamos un pinche güero, pero uh-huh, eso es el australiano que llegó a invadir.
Exactamente.
En realidad, entonces, el australiano real es el... De hecho, es muy chistoso. Yo me acuerdo que cuando conocí a un australiano, le pregunté si conocía algún aborigen australiano y me dijo, güey, en mi puta vida, y vivo en Sydney.
Órale.
Así, nunca los ves, güey.
Pues
nunca
los ves. Son muy poquitos.
Son muy poquitos, güey, sí.
Pero bueno, ya tienen ahora un poco... pusimos, como dijiste la otra vez, pusimos nuestro granito de arena en mantener viva una historia oral que no necesariamente tenemos contacto usual
sí,
con ella.
Sí, estuvo padre. Me gustó conocer de una cultura tan poco conocida.
No, huevo. Gracias, carnalito.
Entonces, pues bueno... Como saben, va a haber imágenes en nuestro Instagram.
Correcto. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Spotify. Estamos
si
en YouTube.
Si les gustó en YouTube, ver. Exacto. Si quieren ver nuestras hermosas caras.
La mitad de la mía.
Caras, la mitad de la tuya y la mía con reflejos y,
y babas.
Y babas de que salpican en mi cara de careta de soldador. Pero también, si quieren escribirnos, tenemos nuestro tiposmíticos@gmail.com. Donde nos pueden escribir. Y si ustedes quieren que este podcast siga creciendo, si quieren oír más historias, si quieren seguir pasando la bomba míticamente, se los vamos a agradecer mucho si quieren apoyar a nuestro Patreon, que pues es la forma en la que estamos tratando de pues mantenernos, ¿no? Porque pues ya
saben, es un programa autosustentable.
Esto es un programa autosustentable. y pues mira, qué mejor forma de dar tu dinero por unas... Por apoyar a que se cuenten historias chingonas.
Exactamente. Muchísimas gracias.
A que no muera la historia viva de la humanidad.
Exactamente. Sí, qué bonito.
Wey. Exacto, exacto. Mantengamos las tradiciones
y mantengamos los míticos.
Los amamos.
Creación, guión y conducción. Conde Fabregat. Renato Guillén. Producción y edición de audio y video. Iván Juárez. Música. Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados, Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.